Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Muy buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches, don Willy y Torres y Torres, allá en Trujillo Alto. Soy Jorge Feijo, periodista de la lista de la noticia, desde mis estudios en Lajas, Puerto Rico, y en cadena con Desde Otro Punto de Vista.com para llevarles esta edición de Hay que tener vergüenza. Y como siempre, ustedes saben, nosotros estamos en la constante búsqueda, 24/7 y 52, en la constante búsqueda de la verdad que otros pretenden esconder detrás de la noticia. Puerto Rico, hemos dicho una y otra vez que la lógica está muerta, que la excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada. Y eso lo hemos repetido una y otra vez y sencillamente no me canso de decirlo. Así que, para que estén claros dentro del marco de nuestro análisis noticioso, está basado en esa realidad. Y si usted tiene duda, es sencillo. Dese un viajecito por Fortaleza y usted va a ver la cantidad de batatas con corbata que hay allí devengando una recompensa que ninguno de ellos las vale, porque es el pago a la mediocridad. Lamentablemente, eso fue lo que el pueblo de Puerto Rico eligió. Pues tómalo, chúpate esa en lo que raspamos la de frambuesa. Bueno, y rapidito, vámonos a los titulares de la prensa hermana de la República Dominicana. El Listín Diario de hoy publicaba en primera plana que a casi un mes del asesinato de Joel y de Elizabeth, la policía aún no identificaba a los robapasones. En otro de los titulares del periódico Listín Diario dicen que Servio Tulio dice: nuestro propósito no es destruir la policía, es transformar el cuerpo como debe de ser. El periódico nacional, por su parte, dice que mi paletera la han asaltado una sola vez en 40 años, dice la dueña del negocio de vender dulces. ¿Y sabe quiénes fueron los que me robaron? Unos policías. Gladys Mateo regentea una paletera, negocio que ha sido patrimonio familiar por más de 50 años. Es una persona a quien los calificativos de agradable y simpática le quedan como anillo al dedo, pero claro, no anda presumiendo de ello. Y no solo en el negocio de la paletera ha sido consistente, también en el hecho de permanecer justo en el mismo lugar por varias décadas y a levantarse cada día a las 4 de la mañana para estar a las 6 ya vendiendo sus paletas, sus bombones y dulces y atendiendo a sus clientes. En 40 años la robaron una sola vez y fueron dos policías. ¿Ven por qué tienen que reformarla? Por otro lado, la Comisión de Disciplina citó hoy, mañana, tempranito, a Pedro Botello. El diputado reformista informó que para hoy, a las 11 de la mañana, estaba citado. No sabemos qué pasó, porque sabremos mañana, sin lugar a dudas. Fue citado por la Comisión Permanente de Disciplina de la Cámara de Diputados para ser interrogado en torno a los incidentes del 28 de octubre del año pasado, donde fue agredido a pedrada el edificio del Congreso Nacional. ¿Y quiénes fueron los que pedrearon? Pues bueno, un grupo que encabezaba el legislador Pedro Botello, y que reclamaba que las administradoras de fondos de pensiones le devuelvan a los trabajadores el 30% de sus ahorros. Y por eso es que yo digo que tanto que aquí se critica a la República Dominicana y tanto chiste y tantas atrocidades que se dice, y sin embargo, en la República Dominicana nos están comiendo los dulces. ¿Quién en Puerto Rico, quién se ha atrevido a tirarle aunque sea una trompetilla a los miembros de la Junta de Control Fiscal? ¿Quién? ¿Quién se ha atrevido a decirles que se vayan a las ventas del infierno viejo fuera de Puerto Rico y que se vayan a hacer lo que vayan a hacer? A, qué sé yo, a los países a los que pertenezca. Nadie. Nada. Somos un país de idiotas, de morones, de serviles, que no nos atrevemos ni siquiera decirle al imperialista que nos pisotea que está bueno ya. Por otro lado, hay una cumbre virtual del tiempo en la que José Biden, el 46º presidente de los Estados Unidos, el que ustedes creen que es el mejor presidente, que ese es peor que Trump, se lo digo, ese es peor, porque se va un y sigue repartiendo chavos, dinero que el gobierno de los Estados Unidos no tiene, que tienen que cogerse los fiados a los bancos privados que se llaman a sí mismos reserva, que no es reserva, y federal, que no es federal, va a llevar al país más rápido de lo que se esperaba a una banca rota. Pero bueno, mientras sigan repartiendo, la gente va a seguir chupando. Pues en esa esquina, Biden se compromete a reducir a la mitad las emisiones de carbono de los Estados Unidos respecto a los niveles del 2005. Ay, ya veremos quién gobierna en ese país. Bueno, y la ciudad de Nueva York demanda a las grandes petroleras por engañar. Oigan esto. Oigan esto con mucha delicadeza. La ciudad de Nueva York demanda a las grandes petroleras por engañar durante décadas sobre su papel en la crisis del cambio climático. Nosotros llevamos cuántos años denunciando esto. ¿Y qué nos acusan? De terroristas ambientales. Los independentistas de Puerto Rico, cuando denuncian la cuestión de la contaminación del petróleo, son unos terroristas. ¿Eh? Y ustedes, los que nos escuchan, gran medida de ustedes, son los primeros que aplauden y están de acuerdo con esa asquerosidad que hoy el Estado de Nueva York está demandando en los tribunales a esas mismas petroleras que ustedes han estado aplaudiendo y convirtiéndose en cómplices del silencio en Puerto Rico, con los famosos carteles del petróleo, en energía eléctrica, en acueducto, aquí, allá y acuyuyá. Hoy, la ciudad de Nueva York tiene que recurrir a los tribunales, a donde ninguno de ustedes se ha atrevido nunca, aún cuando la denuncia fue clara del cartel de del petróleo en energía eléctrica. ¿Quién de Puerto Rico, incluyendo los sindicatos, fueron a los tribunales a demandar los excesos, los abusos, los robos, los pillajes de todos esos bandoleros que hoy están riéndose impunes por completo de todo el dinero que se robaron en todo ese proceso de compra de suministro de petróleo? Rojas y azules y verdes, porque hasta los verdes están aplaudiendo esas decisiones. Pero bueno, mientras tanto, en India se registra un nuevo récord mundial de casos diarios, supuesta y alegadamente, del coronavirus por un segundo día consecutivo. ¿Y por qué? ¿Por qué India? ¿Por qué en África? ¿Alguno de ustedes tiene la contestación? En lugar de estar pendiente a que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos vote a favor de convertir a Washington D.C. en el estado 51 y deja a los puertorriqueños sin ese numerito que tanto, que por tantos años cargaron, desde 47, 48, 49, 50 y el 51. Los reporteros sin fronteras afirman que en más de 100 países se ha impedido a la prensa informar sobre la pandemia. Y les voy a dar un ejemplo. Ahí está hoy. Hoy a las 12 en punto del mediodía. Con una transmisión en Facebook Live. Como siempre, pues, varios, unos 50, 60 personas estaban ahí conversando conmigo. Están terciando a la vez que yo comentaba las noticias. Búsquenla, a ver si entren a Facebook, a ver si encuentran. Desapareció. Desapareció la página y desapareció los más de 58, 59 comentarios de la gente que estaban ahí viendo la transmisión en vivo a través de Facebook Live. No está. Desapareció. Platillo volador. Señores, con esto quiero decirles, estamos viviendo en Puerto Rico lo mismo que en otros 100 países alrededor del planeta, según denuncian los reporteros sin fronteras, en donde sencillamente la censura está en pleno ejercicio, donde usted no puede ser ni siquiera un libre pensador, ni usted diferir, porque de inmediato lo sacan del aire. Eso lo hemos vivido por muchos años y ahora estamos viviendo en lo que siempre creímos era un medio libre. Pero obviamente es por la razón que tenemos que entonces recurrir a los streaming para no usar ni Facebook, ni YouTube, ni ninguno de esos sistemas que están todos propiedad de Google, y Google es el nuevo imperio mundial que nos censura, nos bloquea y nos obliga a tener que callar la boca y no hablar nada que tenga que ver con lo que ellos no quieren que usted mencione. Eso es 1894, y como bien dijo la invitada de Willy ayer, bien lo dijo, que cuando aquí todo el mundo empezó a criticar que en Cuba, que si la prensa cerrada, que si esos malditos comunistas, que si no dejan que la gente se exprese, que no hay libertad de prensa, y qué está pasando hoy en los Estados Unidos y en el llamado mundo libre, el mundo occidental. Sencillamente estamos experimentando exactamente lo mismo que se estaba experimentando y que se denunciaba de que estaba pasando países llamados totalitarios y comunistas. ¿Cuál es la diferencia hoy? Están haciendo lo mismo para lo mismo, con el propósito único y exclusivo del control de la gente, del control de los seres humanos y del control de vida y hacienda. Por otro lado, la Cámara de Representantes estadounidense aprobó un proyecto de ley que limita la capacidad del presidente de los Estados Unidos para imponer prohibiciones discriminatorias de ingreso a Estados Unidos basadas en la religión, como estaba haciendo Donald Trump en el pasado, y muchos legisladores estadounidenses están queriendo hacer y seguir haciéndolo. Por otro lado, asesinan en Colombia a la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña. Y no hay otra cosa que concluir una vez más las palabras de ese ganador del equivalente al Premio Nobel de Literatura. Profesor Manfred Maxmeek. Los Estados Unidos están ya convertidos en un país subdesarrollado. Y basta con que usted trate de usar la primera enmienda de la Constitución de su propio país para que usted termine censurado y fuera de la gente. Bueno, ya acá en la Ínsula Buen Viento de Puerto Rico, quiero volver a ser enfático. Porque quiero que ustedes se metan esto entre cuero y carne. Y que si alguno de ustedes tiene algún espacio dentro de la cavidad encefálica vacante que tienen ahí dentro, debajo del pelo, métanse esto de una vez y por todas ahí dentro. ¿Qué es una vacuna? ¿Ustedes saben lo que es una vacuna? ¿Ustedes están seguros de que ustedes lo que le están inoculando con todo ese teatro que hay montado aquí y todos ustedes yendo como las vacas al ordeño a ponerse una, dos y tres vacunas? Digo, inyección. ¿Sabe lo que le están poniendo? ¿O es acaso, como dijo Bill Gates, que después que terminen con todas estas inyecciones, el DNA de los seres humanos va a haber cambiado sin la menor oportunidad de un regreso hacia el punto de origen? Pero veamos, Bill Gates dice eso y nadie lo bloquea. Nadie. Pero les pregunto, ¿cuántos de ustedes saben lo que es una vacuna? Pero oigan, voy a ir, desternalicen, lo copien, lo escriban y lo lean. Vacuna. Una vacuna es una sustancia compuesta por una suspensión de microorganismos atenuados o muertos que se introduce en el organismo para prevenir y tratar determinadas enfermedades infecciosas. Estimula la formación de anticuerpos con los que se consigue una inmunización contra estas enfermedades. Un ejemplo exitoso, la vacuna SARS, la vacuna contra el polio. Una vez se pusieron esa vacuna y se acabó el polio, desapareció de la faz de la tierra. ¿Cuántas veces ya ustedes han escuchado a Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca, a Johnson & Johnson decir que darle una inyección, hay que darle dos inyecciones, tres inyecciones, hay que cada seis meses inyectarlo de nuevo y quizás todos los años hacer lo mismo? Se lo han oído. Porque una vacuna no hace eso. Una vacuna es una sustancia compuesta por una suspensión de microorganismos atenuados o muertos que se introduce en el organismo para prevenir y tratar determinadas enfermedades infecciosas. Estimula la formación de anticuerpos, consigue una inmunización contra esas enfermedades. Estimula la formación de anticuerpos con la que se consigue la inmunización contra esas enfermedades. No poniendo tres ni cuatro vacunas y repetirlas casi en mil. Pero mientras toda esta discusión pública está dando en Puerto Rico y cajitas de zapatos llenas de dinero cruzan por debajo de la mesa de los medios de información masiva, las cadenas de televisión, emisoras de radio y periódicos de impresa, nos pasan por debajo del radar otras noticias que pasan y ustedes ni se enteran. Mire un detallito. Parece que uno tiene que estar pendiente de lo que la gente dice, cómo lo dice y cuándo lo dice. Que le hablé de la actividad del discurso virtual en el que está José Biden, 46º presidente de los Estados Unidos, y su segunda en jefe, la señora Harris, Kamala Harris. Oiga, el discurso que será el segundo de la noche, que la señora Kamala Harris va a pronunciar ante un órgano de la ONU desde que asumió el cargo de vicepresidente de los Estados Unidos. Esta señora, Kamala Harris, expondrá ante los miembros de las Naciones Unidas que ahora, hoy, en este momento, ya es el momento, oigan esto, por favor, escuchen con calma, para que los líderes mundiales comiencen a trabajar seriamente en torno a cómo van a responder a la siguiente pandemia. O sea, que todavía no entendemos ni sabemos qué está pasando con esta llamada pandemia. Y ya la vicepresidenta de los Estados Unidos en las Naciones Unidas está invitando a mirar con detenimiento y los invita a empezar a trabajar seriamente en torno a cómo van a responder a la siguiente pandemia, que ya ella está anunciando, ya ella lo sabe por premonición, presumo, o porque alguien de inteligencia se lo escribió en el discurso. Me tengo que ir a una pausa. Cuando regrese de la pausa, estaremos entrando en algo así como cifras aquí y cifras allá, y el conflicto que hay entre lo que dicen en Puerto Rico las autoridades saludistas, perdón, y lo que publican el Departamento de Salud Federal en los Estados Unidos con respecto a Puerto Rico. La pregunta, ¿quién le da la información a aquellos? Regresamos, señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Y nosotros,
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, muy amable. Estamos de regreso acá en mi estudio en Laja, Puerto Rico, y en cadena con desde otro punto de vista en Trujillo Alto. Bueno, déjame cambiar un poquito la dirección de este bañiquito que está soplando para donde no debía. Bueno, oiga, anunciaba hoy que la cifra de hospitalizados por la cosa esa habían aumentado a 538. De esos 548, dos pacientes pediátricos se encuentran en cuidados intensivos y otros dos con un ventilador. Yo vuelvo a preguntar y seguiré preguntando hasta que algún samacuco con autoridad explique y deje esto claro a todos nosotros. ¿Qué médico, salubrista, certificaron los alegados positivos esos de 538 de hospitalizados por coronavirus? ¿Cuántos? ¿Quién? La muerte. ¿Cuántas autopsias se hicieron? ¿Y cuántas de esas corroboran lo que ellos llaman la cosa esa 19? Que no es otra cosa que embolias o trombosis y que las engrosaron juntas para inventarse una nueva descripción de una nueva enfermedad que no aparece en los libros de medicina. Al menos, hasta esta mañana no estaba. A la razón de la muerte de esa persona. Digo, si es que se realizaron. Pero, por otro lado, nadie ha contestado aún quién le suple al gobierno federal las cifras que usan relativa a Puerto Rico y la estadística que se supone que son las que ellos utilizan para decir que Puerto Rico es el número uno de toda la incidencia del coronavirus ese en todos los Estados Unidos. Y esto precisamente mientras el gobernador putativo de Puerto Rico, el gato Pepe, está diciendo que le han dicho y le garantizado, y me imagino yo que deben ser el Departamento de Salud y los salubristas y Carlos Mellado los que le han dicho que todo va a estar bien, que todo está bajo control y que la próxima semana se estará acabando y que no va a hacer ningún ajuste en las órdenes del manejo como se está haciendo en Puerto Rico hoy. Estados Unidos dicen que Puerto Rico es el número uno en incidencia y el mal manejo. Y en Puerto Rico dicen que no, que todo se va a acabar en cuestión de días. Los dos no pueden tener razón. Uno de los dos miente. ¿Quién miente? Yo estoy más inclinado a pensar que miente el gobierno patológico de Puerto Rico, porque ya nos tienen acostumbrados a la mentira, al pillaje, al robo, al deterioro de los de las estructuras de nuestro sistema, peñado en hacer quebrar a Puerto Rico a cualquier precio. Y vuelvo a hacer otra pregunta. Una pregunta que ya he hecho en varias ocasiones en las últimas semanas. Basado en la información obtenida en el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, en Puerto Rico hay unos 60 médicos infectólogos activos en toda la isla grande de Puerto Rico y las dos islas menores. ¿En dónde están concentrados esos 60 médicos? ¿Hay uno en cada pueblo? Hay uno por cada dos pueblos en Puerto Rico. Hay, qué sé yo, 5 o 10 de ellos en Mayagüez, 5 o 10 en Arecibo, Ponce, Fajardo, San Juan. ¿Están distribuidos adecuadamente o están todos en San Juan, en los principales hospitales? Yo entiendo y creo que de haber 60, posiblemente haya unos poquitos más. Deben de estar todos concentrados en las áreas de San Juan y Caguas, donde están los grandes hospitales de esa zona. Son médicos, se llaman infectólogos. ¿Y cuál es la función de un médico infectólogo? ¿Qué hace? Decía esta mañana yo que un médico infectólogo es un médico con una subespecialización, además de su preparación en el campo de medicina interna, o quizás en cardiología o lo que sea, puede ser médico en cualquiera de las especialidades y tener una subespecialización en infectología. Y este médico en enfermedades infecciosas de cualquier tipo, ya sea producida por virus, bacterias, hongos o parásitos. Es decir, este médico infectólogo es un experto en el diagnóstico, manejo o tratamiento de las infecciones que se presentan en cualquier otra especialidad. Y yo tengo que preguntar, ¿qué tipo, si alguna, de intervención ha tenido algún experto de estos, algunos de estos médicos infectólogos, en la certificación de contagio o muerte de pacientes por el engendro este del coronavirus? Mientras tanto, mientras esta se discute, mientras nadie explica, mientras nadie habla, aparece esta idiota de la doctora Antonia Coello de Novelo, sugiriendo que se vacune por la noche. Parece que ella no quiere que vean a nadie vacunando, sobre todo cuando le ponen una inyección y nadie opera la jeringuilla echándole el líquido. O quiere tener una excusa para salir por la noche de la casa, no sé. Pero más ridículo es que tenga el descaro, la desfachatez, la búsqueda de pauta en los medios públicos de este país y decir y proponer una ley seca los fines de semana. Yo quisiera que alguien me explicara qué relación tiene el trasero con la primavera, qué relación tiene el que usted se dé un trago o no, declarándole una ley seca para combatir o evitar el contagio. Ah, que cuando se meten cuatro palos, la gente, bueno, eso es más fácil de manejar que usted poner una ley seca. Pero lo serio de todo esto, señores, lo más serio, no es esta delincuente que fue encontrada culpable de malos manejos de fondos del Estado de Nueva York. Pero, ¿quiénes o cómo o por qué? Ah, que hay una prueba que detecta que tiene positivo o no. Oiga, para junio 19 del 2020 se publicó en prácticamente toda la prensa científica y médica que la eficiencia o la eficacia de la prueba para diagnosticar la nueva enfermedad del nuevo coronavirus dependerá de su tipo, de cuál de los coronavirus, y del tipo en que se tome, o del tiempo del día, o del día de la semana, o la semana del mes en que se tome la muestra del paciente con un posible contagio. El resultado de una prueba para comprobar si un paciente tiene o no la enfermedad del nuevo coronavirus o de las variantes, que cada día se inventa alguien una nueva. La mejor es la puertorriqueña, porque una es una medalla. Dependerá siempre, oigan esto, del tipo de estudio y del posible día del contagio. O sea, que las pruebas que están usando no son certeras, no son eficientes. El propio inventor dijo que no sirve. ¿Por qué? Porque dan positivos a alguien que no está enfermo y negativos a alguien que está. O puede dar negativos a alguien que está enfermo. O sea, que no tienen certeza de cuál es. Por tanto, debieran de estar recurriendo a los infectólogos para saber con certeza. Pero ahora aún, ese examen, el PCR, tienen que llevarlo a un laboratorio y se tarda como una semana en traerle los resultados. Y los laboratorios han admitido que hacen los estudios con 50 ciclos. Cuando se ha dicho, y el propio Fauci admitió, que todo lo que se hiciera en 50, en 40 y hasta en 35 era basura, no servía. Porque la única manera de hacer un estudio en un laboratorio que sea efectivo es en los 25 ciclos del estudio. Señores, lo digo para que ustedes formen su criterio, porque como están las cosas, me van a seguir censurando, me van a seguir cortando, así que yo voy a tener que tratar de evitar escribir o decir estas cosas cada vez que grabe algo o grabe un Facebook Live, que me imagino que los eliminarán. Yo terminé hoy el Facebook Live, 51 minutos, y no está en las páginas, en ninguna de mis páginas. Pero llegó el momento de tocar un tema que me parece que debemos tocar, porque es otra de las cosas que nos están pasando por debajo de las narices y aquí nadie quiere hablar de ello. Y es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué los anexionistas insisten con tanta vehemencia de que se revoquen los llamados casos insulares? Un gran amigo, a quien respeto y admiro desde hace muchos años, mi querido amigo, el licenciado Luis Abreu Elías, lo explica bien clarito, o sea, más claro que nadie. ¿Por qué? Porque habla en el lenguaje isabelino y lo dice en arroz y habichuela, de por qué los anexionistas quieren que se revoquen los casos insulares. Mire, vamos a entrar en detalle. Llamarlos estadistas un error. Usen la palabra correcta, anexionista. Son anexionistas, quieren anexar a una nación como Puerto Rico con todas sus características y territorio nacional definido, anexarlos y convertirlos en una minoría étnica eternamente como parte de los Estados Unidos. Eso es lo que pretenden estos anexionistas. Estadistas, señores, era Winston Churchill, Charles de Gaulle, John Kennedy, Robert Kennedy, Dean Rusk, Mignon Marín. Los casos bautizados insulares, casos de Downs versus Bickel, resuelto por una mayoría de 5-4 del Tribunal Supremo estadounidense, adopta una nueva categoría del poder imperial estadounidense al que ya ejercía de expandirse hacia el oeste cuando tomaban territorio para convertirlo eventualmente en estado de los Estados Unidos, quitado y arrancado a los nativos estadounidenses. Antes de Bickel, los Estados Unidos no se habían arrogado el poder imperial de ocupar territorio para convertirlos en colonias, es decir, en territorios no incorporados. No existía ni precedente judicial ni de ningún tipo alguno que les concediera al poder, como era de esperar, que un abogado de la Universidad de Harvard se inventa la teoría sin mucha enjundia jurídica, de tipo que llamaba Abbott Lawrence, y la publica en la revista Harvard Law Review, donde introduce la nueva opción del territorio no incorporado, es decir, poder de adquirir territorios para ser explotados como colonias. Otros teóricos del derecho sostenían que ese poder no lo tenían los Estados Unidos bajo su constitución. En el caso de Downs versus Bickel, esto fue en el 1901, el juez Henry Brown y 4 jueces adicionales del Tribunal Supremo de los Estados Unidos conforman una mayoría y, basándose en la teoría expuesta por Abbott Lawrence, establecen la justificación o basamento legal para justificar que el imperio norteamericano declare guerras o adquiera territorios para explotarlos como colonias. Es decir, se crea por fiat judicial la categoría del territorio incorporado, donde Estados Unidos tendría poderes plenarios sobre los territorios coloniales, aunque eso no aparece ni siquiera en los centros espiritistas de su constitución, maldita sea. La constitución habla de poderes necesarios para administrar las colonias. Harvard Law School y sus revistas, luego de análisis de estos disparates, abandonarían esa teoría de Abbott Lawrence, que sirvió de base para justificar la posesión, tenencia y retención de colonias Monda y Lironda. Y a pesar de eso, la doctrina de Down se sostiene en otros 22 casos insulares y establece la política pública estadounidense con sus colonias adquiridas luego de la mini guerra con España. Down decide tenerse a, pero no es parte de los Estados Unidos. Oigan, y esto es bien importante, que la constitución estadounidense no se aplica en toda extensión a Puerto Rico. Es decir, la constitución no siguió al fusil y no vino con él tampoco. Los anexionistas quieren que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revoque la doctrina de Balzac versus Puerto Rico de 1922, que es considerado por muchos letrados como el último de los casos insulares y los demás, elimina uno de los fundamentos para que el imperio norteamericano adquiera naciones para convertirlos en colonias, territorios no incorporados, solo queda el poder de Estados Unidos para adquirir territorios y convertirlos en territorios incorporados primero y luego en estados. Es bonito, les queda eso. ¿Dónde están los populares para contrarrestar esta gestión? ¿O los independentistas? ¿Dónde está el PIB para orientar a la masa del puertorriqueño de esta realidad? Es que por un vía judicial de eliminar la autorización que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le reconoció al imperio a establecer colonia, al solo quedar el poder de invadir o adquirir territorio y convertirlos en colonia, solo quedaría el poder de adquirir territorio para convertirlos en estado. Por ende, si se revocan los casos insulares, como quieren los anexionistas de Puerto Rico, el único fundamento para la ocupación de Puerto Rico es que se ocupó para hacerlo estado y no hay que hacerlo estado. Jurídicamente entonces, Puerto Rico se convertiría ipso iure en un territorio incorporado, camino a la estabilidad, quizá por 120, 130, 140, 200 años más, como está San Tomás, Santa Cruz, matando así la posibilidad de independencia y desde la independencia de eliminar la posibilidad de una libre asociación. Ganan los anexionistas a hacer a Puerto Rico estado por vía judicial, aniquilando las demás opciones. Y esto son cosas que hay que leer con más detenimiento. Esta parte lo vamos a dejar para el asesor legal complete el estudio para explicar en detalle los basamentos jurídicos en que se basan los anexionistas para luchar para que deroguen los casos insulares y porque según ellos van en contra de la Constitución de los Estados Unidos. Dijera esto que yo les he dicho hoy, absórbanlo en su pellejo, en lo que cocinamos el postre. Muchos populares y hasta independentistas están en ese coro y no ven por idiotas, por morones, la trampa que le han tendido los señores anexionistas. Pero es bueno que entiendan de una vez y por todas en Puerto Rico, especialmente los confundidos anexionistas, ir a Puerto Rico en un estado federado no es un caso de derechos civiles, porque no se descoloniza a un pueblo dejando de ser un país a nombre de una falsa igualdad que nos desigualaría más que nada con nosotros mismos. No se descoloniza a un pueblo dándole poder. ¿Qué peor forma de coloniaje y de quitarnos el mayor de los poderes que pedir que dejemos de ser un país y nos conviertan en una minoría perpetua, en un grupito étnico que incluso perderíamos el poder de controlar nuestro territorio porque al ser parte integral y anexado ellos podrían comenzar a mudarse a Puerto Rico como lo hicieron los turistas, a hacer lo que están haciendo en los hoteles y en la tienda. La lucha justa y digna de los derechos civiles de los afroamericanos en los Estados Unidos, en la que nos solidarizamos siempre, no es compatible con la colonia perpetua de la estadía para Puerto Rico, ni de un territorio incorporado que equivale a lo peor de los mundos, por tener que pagar contribuciones sin representación en el territorio incorporado. Señores, la anexión para Puerto Rico no es un caso de derechos civiles. Todo lo contrario, atenta contra todos los derechos civiles y humanos de los puertorriqueños. Pero se ha vendido falsamente a los congresistas y a los estadounidenses liberales que la anexión es un caso de derechos civiles. Los derechos civiles, señores, son individuales. El caso de Puerto Rico no es un caso de derechos individuales, es un caso de derechos colectivos de un país históricamente diferenciado. Es un derecho colectivo e inalienable de los países, no dejar de ser un país y mantener lengua, que es nuestra máxima señal de identidad, nuestra cultura, y tener el sagrado derecho de mantener nuestra continuidad histórica, ser puertorriqueños, nosotros mismos y ante el mundo. En el olimpismo ahora vuelve a ganar Mónica Puig y nadadores y nuestras reinas del ping-pong y nos representan como país, igual en los concursos internacionales, en la literatura. Somos parte de la literatura hispanoamericana, en la música, en todas las áreas del saber. Y sobre todo, la cultura, nos afirmamos como puertorriqueños, como un país. El ser un estado de la nación, ser un territorio anexado a ellos, nos quita la libertad de ser lo que somos, porque dejamos de ser un país. Y no hay dignidad ninguna en ellos, no hay verticalidad, no hay vergüenza siquiera. Equivaldría a un genocidio cultural de una premisa fundamental. Puerto Rico es un país, es una nacionalidad culturalmente diferenciada. No somos, bajo ninguna circunstancia, una minoría étnica en los Estados Unidos. Ni somos mejores, ni somos peores que nadie. Pero los derechos civiles de un país consisten precisamente en defender nuestra sustancia nacional, lo que somos. Y somos puertorriqueños primero, segundo, tercero y siempre seremos puertorriqueños primero. En este caso, la NES privaría de ese derecho. Nos privaría de esa libertad de ser un país, de ser lo que somos, es todo lo contrario a la identidad y a los derechos civiles. La anexión es la colonia perpetua y la anexión es culturalmente un suicidio y económicamente incosteable. Somos puertorriqueños que somos ciudadanos estadounidenses. No somos ciudadanos estadounidenses que hemos dejado de ser puertorriqueños. Ejemplo, como los hermanos dominicanos juran lealtad a unas instituciones, pero no pueden dejar de ser lo que son, dominicanos. Y su país, su país. Señor director, hasta aquí me trajo el río Estero en la noche de hoy. Espero que estén conmigo el próximo lunes y mañana, si me lo permiten, los señores del censor, de los censores de Facebook, YouTube, y la prensa mercenaria de este país, estaremos con ustedes a través de mi página en jorgeseijo.com. Que Dios los cuide. Señores directores, a ustedes los consideren pertinente y después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, que pongan
Puerto Rico.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza. vergüenza.
Oye, lo chupa madre.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Divino de hacerte mío, ya me destruye la incertidumbre que estoy pasando, y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría, se me agota ya la paciencia por ti esperando, se me agota ya la paciencia por ti esperando.
Soñando contigo, España, muchacho, qué cosa, qué cosa, qué cosa.